Amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a Podcast de Videojuegos, el podcast
de calamares.
De calamares y videojuegos. Hoy estamos aquí una semana más contando todas las novedades interesantes del mundo de los videojuegos y en concreto hablaremos en esta ocasión del Treehouse de Nintendo. Por lo que hemos visto, muy poca gente ha hablado de él y hay muy poco que comentar. Hablaremos también de las primeras impresiones del Splatoon 3 y daremos respuesta a si finalmente lo vamos a comprar o no, cosa que veo dudosa, ¿no? Al final.
Mami, ya veremos.
Está un poco tinky winky, creo. Y por último también comentaremos sobre el tema de la subida de precio de PlayStation 5 y cómo ha afectado al resto de consolas, y también daremos un poco la opinión rápida de cómo lo vemos. Pues arrancando por el tema, que será un poco más rápido de comentar, quería, bueno, sobre todo contarte también a ti, Guille, sobre el Treehouse que ha habido este agosto de Nintendo. Ya es un clásico que cada agosto Nintendo emita este programa de una duración aproximada de una hora, en este caso ha sido un poco menos, hablando de las novedades de algunos de los títulos que pueden haber. No hemos tenido ningún titular, no ha salido nada que no supiéramos antes, pero sí que en este caso nos han ampliado un poco los conocimientos que teníamos sobre Splatoon, donde se han mostrado nuevas mecánicas que no habían sido vistas hasta ahora, así como el modo single player que antes no se había profundizado mucho. Creo que coincidimos con esto, Guille, si nos recuerda mucho a la expansión de Octopath del Splatoon 2. Y que aparte de esto, pues sí que se ve divertido, esto no lo negaremos. Pero sí que el aire que da es muy continuista. Y no me han dado ganas como de jugarlo, porque realmente la historia del Splatoon 2 no me la ha pasado. Es como que es un poquito más de lo mismo, a lo mejor. No sé si quieres añadir algo de esto, Guille.
No, sino ya luego hablaremos más del Splatoon en
vale. Y también se amplió el gameplay del juego Harvestella, que es el típico juego de granjas y recolección de recursos junto con mazmorras en forma de RPG para conseguir ítems para guardar. Creo que en estos últimos programas la palabra RPG, las siglas más bien, han estado muy presentes. Y en este título, en este caso, tampoco ha habido ninguna novedad que sea relevante, pero para todos los fans de este tipo de juegos, pues han podido disfrutar de un corto gameplay lleno de todas las novedades de interés del título. Y pues acabando ya con este tema del Treehouses, arrancamos hablando un poco con las primeras impresiones del Splatoon. Como bien sabrán todos, el pasado día 28 de agosto, de 10 de la mañana a 10 de la noche, Splatoon 3 estuvo operativo en su forma de beta para todo el usuario que tuviera un Nintendo Switch Online. Esto no sé si lo sabías.
Ah, no era todo el mundo.
No todo el mundo, solo los que tuvieron un Nintendo Switch Online. A mí me mandaron por correo un código por si quería jugar sin ser del Nintendo Switch Online.
Ostras.
Un poco guarro, la verdad. Y tanto Guille como yo, en momentos diferentes del día, lo estuvimos probando. ¿Quieres arrancarte un poco, dando las primeras impresiones de lo que te ha parecido todo este nuevo Splatoon?
Sí, he de decir que, lo que coincidimos los dos es que el modo historia, pues, se mantiene bastante similar al modo historia del anterior Splatoon, incluso del DLC, de los Octolinks, no sé cómo se llama, Octopath, no era otro juego.
Sí, Octolinks, creo que era.
Mal. Pues, bastante parecido, plataformeo y tal. Me esperaba algo distinto porque la primera en el tráiler que dieron, caminabas por allí, parecía algo más abierto, algo más distinto, pero acabó siendo más de lo mismo. Pero aparte de esto, sí que pudimos probar el Splatfest de piedra, papel o tijeras. Cogí tijeras, tú...
También.
Vale. Y perdimos.
Lo escogí por ti, ¿eh? Escogiste el caballo perdedor en este caso.
Sí, sí. Íbamos ganando, pero las batallas de a tres eran... nos reventaron.
Lo curioso es que yo jugué batallas a dos solo. Yo jugué por la mañana, tú por la tarde, y yo creo que por la mañana era uno contra uno y después tú te comiste el...
No, pero yo jugaba de los dos, era como al azar. Me tocaron bastante combates a tres y lo vi bastante desbalanceado para la gente que está al centro. Porque no tienen una base concreta, o sea, hay una zona que te aprovechan como base, pero no es como los otros dos que tienen a cada punto una base. Entonces te vienen por todos lados. Hay una cosita que como un cohete que aparece al centro que no sabía qué hacer con eso. Y no sé, era un poco caos. También creo que eran combates 4, o sea, creo que eran 2-2 y nosotros éramos 4.
Sí. Pero claro, al ser unas pistas que en un principio no están diseñadas para esto, porque recordemos que muchas pistas son aprovechadas a escala 1-1 de pistas anteriores, y en estas pistas anteriores dudo mucho que se contemplara este tipo de combates, lo que provoca es que al final sean muy confusos y muy frustrantes en general. Pero si quieres podemos arrancar un poco hablando de las primeras partes del juego, como es el tutorial y el diseño de personajes, donde no sé tú, pero en mi caso no me gustó mucho el diseño, porque arrancamos escogiendo entre cuatro peinados, donde claramente allí sería lo de chico chica de una raza o de otra, pero creo que por el tema de la inclusión no lo pusieron, y confunde porque después te dejan escoger en una segunda opción de nuevo otra vez el peinado.
Además, al principio tienes que escoger si eres un pulpo o un calamar.
Sí.
A mí que me avisen esto, porque ahora si yo quiero un peinado de pulpo no lo puedo tener.
Sí, es un poco complicado, la verdad.
Y el pulpo tiene el afro. Bueno.
¿Conseguiste el afro?
No, por escogí calamar. Pero sí, también, o sea, es lo que decías, el escoger personaje es lo del tráiler, que se lleva bastante guay, tenía este rollo como más aventura, más tal.
Claro, es que tenía pinta de que el juego sería un entorno muy diferente al del Platoon 1 y 2, que sería un entorno como un poco más real, de mundo abierto, más
sí,
extenso.
Sí, sí, es lo que apuntaba, pero parece que...
Que no, poco... que siguen siendo pistas separadas.
Plataformeo.
Sí, exacto.
Sí, sí, sí. O sea, hay un poco más de
niveles Mario Bros.
Totalmente. Y luego, ¿qué hicimos? Luego te metes al trenecito y te llevan a Tintelia, que es la ciudad. Y estaba el Splatfest, todo muy bonito. Y durante las horas que puedes jugar. El lobby me gusta más.
Pero ¿no te ha pasado a ti que el lobby es muy grande, es muy extenso, pero no está vivo? Yo investigué, me moví, había un punto que, por ejemplo, pasaba por muchos pasillos, ibas subiendo hasta un mirador y arriba del mirador no había nada, ni tan solo la manera de bajar, te obligan a ir en dirección opuesta para bajar. Pues no me crees un entorno tan grande si después no tienes nada que hacer en él.
Ya, también. No investigué tanto la ciudad, la verdad. Vi que sobre la estética, que se ve muy bonito.
Es muy guapa la estética, sí.
Y luego lo que es el salón de combates, sí que está más guay. Cuando esperas que te vas a disparar, puedes probar armas.
Claro, súper más práctico, la verdad. Puedes probar las armas y aparte de esto, cuando juegas con amigos, estás con los amigos en esa sala de espera mientras se está buscando los competidores que te toquen en ese momento. Y esto creo que le da un valor añadido muy interesante.
Eso está muy guay. Luego, lo que son los combates, probamos las dos armas, ¿probaste las dos nuevas?
La katana, bueno, la katana que es un limpiador de mamparas.
Sí.
Sí.
Y el arco con flechas. El arco, bueno, mira. A ver, vamos una a una. ¿Qué te pareció a ti el arco?
A mí el arco una mierda. El arco una mierda.
El arco a mí me parece más versátil que la katana, por lo menos. O sea, el arco puedes tener a distancia y un poco a media, pero si te acercan... Te mata, o sea, no tienes nada que hacer.
Es que el arco está hecho como para competitivo, para matar solo. Porque sí. No está hecho para pintar, no pintas una mierda con
eso. Pinta súper poco y yo las balas que tira y luego explotan... O sea, lo que sí me fijé es que si las tiras saltando, las tiras en vertical, si las tiras de pie, las tiras en horizontal. Pero igualmente tampoco hacen tanto daño las balas.
No matan de un toque.
Uh-uh. O sea, de tener mucha puntería, es como pensado muy estratégico. Y creo que la katana va un poco por ahí también, tampoco hace mucho daño la katana. Se me recuerda mucho al pincel.
Sí, exacto. Realmente aparte de esto, poca más novedad ha habido.
Los ultis los probamos también.
Sí, me gustó un poco el ulti que hay, que sale como la máquina expendedora, donde hay diferentes atributos, está bien, pero siempre y cuando juegues en competitivo. Me pasa a mí que había armas que estaba usando, no eran competitivo porque la gente recién empezaba. Y no servía de nada, porque si tú no te comunicas con tus... con tu equipo es imposible que puedas aprovechar este tipo de ultis.
Claro, o sea, están muy guays, pero son ultis más balanceadas, creo yo. Lo balancean el juego bastante bien. Y si juegas con amigos, son ideales. Lo que pasa es que no tuvimos la oportunidad de jugar juntos, pero yo creo que si hubiese aprovechado muchísimo más y la experiencia hubiese sido mejor, porque si yo te digo, pongo las bebidas, vienes tú y las coges. Las cogemos cada uno una, cogemos todo el equipo va chetado. Pero con que estamos jugando con gente al azar.
Claro.
No se enteraban si tirabas las bebidas o si... Era como un ulti desperdicio.
Y no nos olvidemos que tampoco han añadido el chat. Por lo tanto, pasa que tú, aunque juegues con gente desconocida o no tengas amigos que tengan Splatoon, te encontrarás que no te vas a poder comunicar con nadie. Va a ser muy, muy jodido.
Sí, sí.
Lo que quería comentar antes de esto era el tema del diseño que han puesto cuando arrancas el combate, las tarjetas, por ejemplo.
Esto está súper guay.
Está muy, muy bien hecho, me gustó mucho. Han puesto también los, yo le digo, bailes de Fortnite, pero cuando ganas puedes cambiar con el tiempo también el
sí,
gesto.
Sí, esto está muy guay. Esto me gustó. Te dan más opciones de personalización. Además están bastante guays. Me gustan las chapitas con tu nombre y tu tal. E incluso el diseño de niveles. Hay algo allí que está guay. En plan, en teoría hay algunos que son los mismos, pero tiene un algo distinto que no sé qué es. Pero está guay. También los fondos cuando empiezas, que ahora empiezas en el aire, ya no empiezas en una base. Los fondos de estos se ve que están pensados.
Claro. Sí, sí, hay muchas cosas que en este caso las han pulido un poco. Pero por mucho que me guste el título, que lo encuentre interesante y atractivo, no me deja de parecer como algo que podía haberse añadido en el juego anterior sin ningún tipo de problema, un parche gordo. Ya había pasado, por ejemplo, con Animal Crossing, que en su momento, en el DDS, añadieron la expansión New Leaf y cambió el juego totalmente, y le dio mucho tiempo más de vida. Pero bueno, también tiene que ganar dinero, supongo.
Sí, también. Al haber tardado tanto, no me parece mal, porque...
Son 5 años, ¿eh? Y no han puesto ni...
Yo
diría que no hay ni 5 novedades relevantes.
Pero, o sea... Hay la idea de que por qué otros si ya está el 2, ¿no? Y es casi lo mismo, pero... También hay otros shooters. O sea, al final un shooter. Call of Duty hay uno cada año y es lo mismo. Siempre.
Claro, sí, sí. Battlefield hay cada poco y también viene siendo lo mismo. Pero incluso creo que en un Call of Duty anual el cambio es más grande que este.
Puede ser, sí. O sea... Igual sí, a ver qué añaden próximamente, a ver. Lo que sí que me deja frío es el modo historia, lo que se ha visto en el Treehouse, el...
Sí, porque el lore al final no sé.
Sí, por alguna razón el lore es
no
que...
No me termina de conquistar.
Sí, ahora los pulpos tienen pelo. Ya está, o sea, no sé, es como raro. Y poco más, no sé qué más. La tinta se ve muy guay.
Sí, eso sí.
Han hecho algo con la tinta que está guay.
El rendimiento es muy bueno, que esto también se tiene que agradecer a Nintendo. Pero no sé.
Incluso las pistas las sentí como más balanceadas. No había igual las viejas si había algún punto en el que estaba... ¿Sabes los puntos en el que si eres un sniper te pones ahí a hacer de camper y no te baja nadie? Estás toda la pista. Pues no, las nuevas por lo menos se veían como más balanceadas en ese sentido y está guay.
Claro. Han habido muchos cambios y para bien en general. Y creo que tampoco está mal que exista esto, porque toda la gente que no ha comprado el Splatoon 2, yo les recomendaría muchísimo que dieran el paso para este Splatoon 3. Y si quieres añadir algo más, ¿o crees que con esto ya estaría?
Estoy pensando.
Es que es complicado, ¿eh? Porque ya te digo, yo jugué pocas partidas en este caso, me quedé con ganas de probar el Salmon Run, que también tiene algunas cositas interesantes que han hecho, pero también, de nuevo, lo veo muy repetitivo con el anterior.
Sí, le falta una vuelta de tuerca, pero bueno.
Sí, o algún modo nuevo. Me gustaría que hubiera existido algún modo rollo Salmon Run, pero un poco distinto. Les habría estado bien.
Bueno, están las manadas de salmones que invaden la ciudad, que no han hablado tanto, pero también puede ser algo interesante.
Sí. Y bueno, esto con el tiempo ya iremos viendo cómo termina. Si quieres podemos pasar a hablar al último tema de actualidad del día, que es el tema de las subidas de precios de las consolas. Pues nos hemos visto que esta pasada semana Sony PlayStation ha subido a 50 euros el precio de sus consolas, pasando de 500 a 550 en el caso de la PlayStation 5 con lector de discos y 450 en el caso de la PlayStation 5 sin lector de discos. Al poco tiempo han saltado el resto de compañías como Nintendo y Xbox en este caso y han comentado que seguirán igual. Por lo tanto, bueno, veremos, esto nunca ha pasado en la historia de los videojuegos, diría que esto nunca ha pasado, al menos por este tipo de causas. Y creo que puede jugar un mal papel a Sony. Recordemos que las consolas se venden con pérdidas, significa esto, que es más caro crearla que venderla y ganan dinero con los videojuegos. Por lo tanto, si esto ha pasado, es que la cosa debe estar complicada para Sony en estos casos.
Hostia, qué heavy. Claro, es que 550 es mucha pasta.
Sí. Bueno, y también da rabia porque es una consola que hasta ahora no estaba disponible, no te podías comprar y que ahora que puedes te la pongan así. ¿Y cuánto lleva? ¿Ya 2 años puede ser? ¿O casi dos?
Es que pasa tan rápido.
Va por el segundo, sí.
Sí, me acuerdo que salió, no habían. Las compraron como 3 personas porque no habían más. Y
la gente se peleó. Las compraban por... Bueno, claro, es que la gente si las compra por 700 euros, creo que Sony ya ha dicho, mira, la gente paga.
Claro, sí, sí, sí.
Pero ahora te pasa que te dan una Xbox Series X, que es igual de potente, por 50 euros menos, y con el Game Pass. Y hostia, yo creo que le costará a mucha gente dar el paso.
Claro. O si es un Nintendo Switch.
Exacto.
Y juegas el Splatoon 3.
Exacto.
Intentas entender cómo se usa la puñetera katana, porque yo no entendí esto porque le han hecho esta arma tan rara. Pero bueno.
Bueno, tengo ganas de ver el competitivo cómo será y a ver si en este caso le dan un poco más de virilla. Que no nos olvidemos que cuando Nintendo Switch fue anunciada, ponían en el propio comercial como un evento enorme de Splatoon competitivo, cosa que nunca ha pasado porque Nintendo no da premios. Y no sé, a ver cómo va todo. Pues no sé, creo que nos ha quedado un buen tiempo, Guille. ¿Cómo ves si lo dejamos por aquí?
Bien.
¿Quieres dar un poco de promo de las redes para que así las seguidoras y los seguidores nos puedan seguir?
Podéis seguirnos en Podcast de Videojuegos, en Instagram y en todos sitios. Y ya está.
Buenísima, ¿eh? Por fin tenemos un nombre que está cogido en todas las partes. Y también nos podéis escuchar en todas las redes de podcast poniendo solo y únicamente Podcast de Videojuegos. Espectacular.
Voy a buscar el podcast de videojuego Splatoon. Y os saldrá un capítulo hablando de Splatoon.
Y nada más, con esto nos despedimos una semana más. Esperamos que tengáis una buena semana.
Calamar.
Calamar.